Hace muchos años tuve la oportunidad de estar en un país que había sido invadido y ocupado y arrasado por invasión y por guerra. Ese país había estado viviendo muy ricamente y de una manera muy acomodada. Su gente joven se había criado con muchos lujos, con muchos productos, con la posibilidad de comprar muchas cosas. Cuando viajaban a países vecinos, lo hacían con mucha arrogancia, con esa actitud del nuevo rico que por tener dinero se siente superior a los demás. Era bastante vergonzoso y desgarrador ver cómo países más pobres y humildes acogieron a la población que salió huyendo de esa invasión que sufrió ese país rico y que los países vecinos más humildes les acogieron y pagaron los gastos de hotel a toda esta población de gente joven, caprichosa y que no supo apreciar la acogida que se les estaba dando y encima destrozaron ellos mismos por aburrimiento los hoteles donde se habían alojado, haciendo fiestas, rompiendo las cortinas, limpiándose las manos sucias con las cortinas. Esto yo lo he visto personalmente, no solo en ese país, sino en otro país vecino, donde no había invasión ni nada de eso, pero el modus operandi era ese, es limpiarme las manos con las cortinas de un hotel simplemente porque yo estoy pagando por celebrar una boda en ese hotel. Ese tipo de países son luego los países a los que tú llegas y te hacen pasar por una cola enorme durante horas y horas, no te explican por qué estás haciendo la cola, no es necesario hacer la cola, pero ellos te hacen que pases por esa cola de una manera sumamente desagradable y de una manera muy despectiva, porque ellos son los que tienen el dinero y a ti no te consideran. Entonces, ese país, en aquella zona en la que se crió esta gente con mucho dinero de forma repentina, bueno, pues fue invadido, pasaron por una situación muy difícil. Durante el tiempo que pude estar viendo y compartiendo con personas de distintas clases sociales en ese país, porque estuve con mujeres que eran muy próximas al príncipe que gobernaba ese país y tenían grifos de oro en sus casas y pude experimentar lo que es la soledad del rico que está y de la mujer rica de esos países que está absolutamente en solitario, en autoconfinamiento prácticamente por las costumbres, ¿no?, de ese lugar. El caso es que durante el momento en que se produjo esa invasión y la ocupación, se abrió una ventana de posibilidad para que esa población, a través del shock que vivió, pudiese bajar a la realidad y recuperar sus orígenes, de quiénes eran ellos, en origen, beduinos en el desierto, sumamente conectados con la fuerza de la vida, sumamente generosos porque podían y sabían que dentro de sus costumbres estaba el compartir lo que se tiene en el desierto, pudieron hacer esa bajada a recuperar sus raíces y sus orígenes. Y durante el tiempo que yo les estuve analizando, que fue en el momento de la liberación de ese país y luego 2 años después que regresé para ver qué es lo que pasaba y cómo había cambiado todo, me pagué ese viaje con mi propio bolsillo y fui como colaboradora para una revista. Luego no sabía si iba a finalmente poder vender mi reportaje o no y si yo iba a poder amortizar el dinero que me costó el viaje, que de hecho no lo amorticé, pero sí lo amorticé en experiencia personal y en comprender cómo se comporta la humanidad cuando ha sido malcriada, cuando ha sido caprichosa, cuando está acomodada en una situación, en su zona de confort y no se mueve de esa zona de confort y no cambia. Entonces llega la vida y te pega una bofetada enorme y te hace caerte de rodillas y descubrir pues que te habías creado un castillo de naipes y te habías creado unas fantasías sobre lo que es la vida, ¿no? Y te habías desnaturalizado, separado de la naturaleza, separado de tus raíces y de tus orígenes, separada y separado de la chispa de inspiración que tienen las personas que no tienen tanto dinero para resolver los problemas diarios que tienen. Me he encontrado en otros países, en el desierto, pueblos abandonados, donde solo había dos habitantes, y que al llegar yo y el equipo de personas que viajaban conmigo, yo viajaba con ellas, estas dos personas nos dieron todo lo que tenían, dátiles y té. Dátiles y té era todo lo que tenían y nos lo dieron. Esa es la generosidad de raíz y de origen de los pueblos que viven en el desierto, que viven de una manera humilde con los recursos que tienen y los comparten. Y esa misma generosidad nos las encontramos en las personas que generalmente no tienen tantas cosas. Y es el rico, el tacaño, por lo general. El rico es el que se apega a lo que tiene y tiene miedo de perderlo. Luego te lo quiere quitar, te quiere quitar lo poco que tú tienes porque él siente miedo. Y el que no tiene es inmensamente rico porque tiene la mano abierta para poder recibir todo lo que le llega del universo. Aquel país de niños caprichosos porque tenían todo, porque su país tenía muchos recursos naturales y era un país rico. Aquel país era pobre, pobre en actitud, pobre en desconexión con respecto a quiénes eran ellos originalmente y su nobleza, y se habían convertido en mezquinos, mezquín, como dicen en esa zona, ¿no? Se habían convertido en mezquinos, agarrados a su dinero. Mi esperanza era que a través de esta situación tan fuerte que vivieron, tuvieron la oportunidad de bajar a la realidad. Y efectivamente, en los días en los que yo estuve ahí, de liberación de ese país, que fueron días únicos, absolutamente maravillosos, porque estábamos viviendo algo que nunca se había visto en la historia moderna de la humanidad, sí pude hablar con personas que se estaban dando cuenta que tenían que cambiar, que tenían que dejar sus actitudes arrogantes y tenían que hacer cambios ellos internos. Y me llené de esperanza al ver que eso podía llegar a ser. También descubrí, porque me alojé en un hotel donde dirigido por o el dueño de ese hotel pertenecía a una minoría. No estoy mencionando países ni estoy mencionando nacionalidades para evitar problemas, pero me alojé en un hotel regentado por una persona que pertenecía a una minoría, también considerado casta baja, por así decirlo, en ese país. Y él me contaba que fue él, a pesar de ser una persona y formar parte de un colectivo despreciado, durante la ocupación y la invasión de ese país, él fue quien se encargó, junto con su grupo minoritario, de ayudar a la población rica y que había sido muy caprichosa y muy arrogante, de ayudarla como pudo. Lo que sucedió es que cuando se resolvió todo el problema, a los 2 años regresé yo a ese país, me alojé en ese mismo hotel, estuve con ese mismo director, estuvimos hablando y la mirada en su cara era una mirada de tristeza y era una mirada de ha vuelto otra vez la arrogancia, ha regresado otra vez el capricho, no han aprendido nada con esta experiencia. Sí, en los momentos muy intensos tuvieron una oportunidad de abrirse y de regresar a tener una relación de corazón a corazón con otros seres humanos. Pero 2 años después, back to business, como dicen, Nos hemos olvidado de todo lo que hemos vivido, nos hemos olvidado de las lecciones, nos hemos olvidado de que nosotros también teníamos que cambiar en esta situación y llevar nuestro país a un mejor lugar. 2 años después, aquello estaba borrado, borrón y cuenta nueva. No habían aprendido nada con esa experiencia, salvo regresar a ser más mezquinos y más arrogantes y a aferrarse más al Ferrari, por así decirlo, a Ferrari. Con esto quiero decir que esta situación que tenemos del virus también ha abierto la puerta y la oportunidad de que muchas personas que estaban viviendo en la nube del dinero, la nube de las grandes carreras profesionales, la nube de yo no tengo tiempo para estar presente desde el corazón, desde mi alma con otra persona, porque tengo que estar ganando dinero, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Ha habido una gran pausa en la sociedad y se ha podido crear la oportunidad de que esas personas que han estado corriendo, corriendo, corriendo en esa carrera, en la rueda de la vida, en la rueda del dinero, pudiesen detenerse y reflexionar sobre lo que estaban haciendo. Ha habido esa oportunidad y es posible que haya personas que hayan comenzado a dar los cambios que necesitan hacer. Pero mi pregunta es, ¿nos va a pasar como este otro país que os he contado? ¿Que en cuanto termine esta situación vamos a volver back to business? ¿O realmente vamos a aprovechar esto que tenemos para realmente hacer el trabajo interno que deberíamos de hacer, que podemos hacer y que estamos siendo invitados a hacer para salir transformados y cambiar absolutamente de raíz? No ya quienes somos, sino los revestimientos con los cuales nos habíamos maquillado y habíamos generado identidades que eran falsas, que eran espejismos vendidos por la publicidad, por esos anuncios en los que tienes que ser súper guapa, tus dientes tienen que estar súper blancos, tu ropa tiene que estar impecable y la tienes que cambiar cada 3 meses siguiendo los cambios de estación y qué es lo último que está saliendo. Y entre tanto, estoy tan preocupada de hacer todo eso que no me puedo preocupar de mis vecinos, de los demás, de mis amigos, de estar plenamente presente, de estar disfrutando una barbacoa hecha en un fuego que no tiene que ser un hornillo de último diseño. Es decir, que tenemos la oportunidad ahora de regresar a una humanidad, pero también está la oportunidad de dar un salto transhumanista y por el miedo que nos da la naturaleza y esa humanidad de donde procedemos, que procedemos de tribus que están en el desierto, de tribus que están en la selva, de tribus que están en las montañas, procedemos de una humanidad que ha estado abierta a las inclemencias del tiempo, de los recursos naturales y que ha tenido que cooperar entre sí para ayudarse, ha tenido que agilizar su cerebro para encontrar soluciones, para poder sobrevivir, y eso les mantenía vivos. Ahora estamos adormecidos, acomodados en las poltronas de nuestros sofás que tienen un botón que se aprieta y que se reclina el sofá. En el momento en que desaparezca la electricidad, tu sofá deja de funcionar. El gadget que tengas en tu cocina y que te hace todo el pastel va a dejar de funcionar y vas a tener a lo mejor que regresar al camping gas o a un fuego en tu terraza. ¿Estás preparado para eso? Muchas personas no están preparadas para eso. En fin, lo dejo aquí, mi reflexión, quería simplemente recordaros que ya hemos tenido en la historia reciente de este mundo experiencias donde países han tenido grandes dificultades y grandes oportunidades para crecer y no las han aprovechado y luego han regresado otra vez a su arrogancia y a todo su rollo. el día en que se les corte el grifo del dinero que les mantiene en ese estado de arrogancia, ¿qué es lo que va a pasar con esas personas? ¿Qué nivel de frustración tan grande van a tener cuando se van a dar cuenta que se han desnaturalizado tanto de sus orígenes tribales en el desierto, de la generosidad de sus abuelos y bisabuelos, de la convivencia en sociedad desde ese estado conectado con la tierra, con los elementos? ¿Qué va a pasar con esa gente que piensa que la leche sale de los árboles en un tetrabric y que están plenamente desconectados del ciclo natural de la vida? ¿Nos va a pasar eso a nosotros ahora que hemos tenido estos 2 años de potentes dificultades y hemos tenido esa oportunidad de reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas? Yo abandoné Madrid en el año donde vivía, en el año 2001. Cada vez que he vuelto a Madrid, la gente de Madrid camina más rápido. Cuando tú estás en el campo y vas a la capital, es absolutamente alucinante cómo año a año las personas caminaban más rápido, sin mirarse. Yo lo que he hecho es ralentizar. Antes yo hablaba mucho más rápido, ahora hablo mucho más lento. ¿Por qué? Porque eso me da tiempo a pensar. Así no me trabo. Mi pensamiento está ajustado a la forma de hablar, lenta, pausada, y puedo buscar en mi cerebro las palabras que van cayendo naturalmente siguiendo este hilo intuitivo, porque yo genero pausas, porque genero un espacio donde las palabras pueden llegar, los mensajes pueden llegar y la vibración puede llegar. Pero si yo voy a toda velocidad, no me puedo expresar, no permito que llegue la intuición. Y así con todo en la vida. Cuanto más rápido y acelerado vamos, dejamos de respirar. Al no respirar, no recibimos la inspiración, que no es solo el aire, es el prana, es el Espíritu Santo, es la fuerza vital divina que nos llega a través de la respiración. Pero toda nuestra vida está moviéndonos hacia el estrés, hacia la rapidez, hacia hacer las cosas mecánicamente, hacia desconectarnos de lo que significa realmente ser un ser humano. Y ahora estamos en una bifurcación. O vamos hacia el transhumanismo o vamos hacia recuperar los valores naturales de la civilización humana, conectada con la naturaleza, conectada con los ciclos de la vida, aceptándolos, integrándolos, pudiendo danzar en ellos y a través de ellos, de una manera beneficiosa, generosa, amorosa, abierta, conectada, sin miedo, porque ese transhumanismo lo que esconde es miedo. Miedo al cuerpo físico. Ya se está hablando de que vas a poder tener bebés en incubadoras que van a estar, incubadoras de plástico que van a estar en tu casa. El otro día he visto un vídeo espantoso. ¿Por qué? Porque te dicen que, bueno, así te ahorras los 9 meses de embarazo. O sea, nos cargamos al principio femenino, que era el principio que daba la vida. Da lo mismo, ahora ya vas a tener una incubadora de plástico. Y así no deformarás tu cuerpo y podrás mantenerte guapísima y esbeltísima sin engordar, fruto de un embarazo. Y por supuesto, olvídate de dejar de dar del pecho, eso para nada. Ya un enchufe frío y aséptico, que ya lo he visto en el vídeo, en la incubadora le enchufan ahí los alimentos al bebé a través de un tubo. ¿Pero qué es esto, por Dios? ¿Queremos esto? ¿Queremos desnaturalizarnos tanto de quienes somos a nivel físico? En fin, tenemos la oportunidad de aprovechar esta crisis para realmente hacer un trabajo interno y salir de este periodo habiendo aprendido e integrado y cambiado sustancialmente y de raíz. Mi temor es que no hagamos como ese país que os he descrito en este audio, porque entonces no nos ha servido de nada todo el posible sufrimiento que hayamos vivido durante este tiempo, porque no habremos aprovechado el tiempo para fortalecernos, para despertar, para realizar nuestro trabajo interno, para reconectarnos esencialmente y de raíz con quienes somos en esencia. Entonces, pues bueno, pasaremos de crisis en crisis y tiro porque me toca y simplemente estaremos siempre en modo reactivo. Bueno, a ver cuándo se acaba esto, a ver cuándo se acaba esto. Yo no hago nada, no me responsabilizo de nada. A ver cuándo el Estado decide algo, darme una ayuda. También tenemos un futuro en el que todos nos convertimos en parados, recibiendo las migajas de un Estado que nos da una pensión de poco dinero para mantenernos en un estado vegetativo y dependiente, lo que va a matar nuestra creatividad, nuestra inspiración, nuestra capacidad de conectarnos con personas y realizar proyectos genuinos que salgan del corazón, porque estaremos enchufados a la incubadora de ese estado que nos va a estar dando comidita, por supuesto comida desnaturalizada y transgénica y absolutamente desconectada de la tierra y de sus elementos. Y en fin, bueno, si ese es el futuro que queremos, yo personalmente me bajo del autobús, pero ya mismo, y regreso a lo más natural que pueda llegar a abrazar aquí y ahora. En fin, lo dejo aquí. Un abrazo. Chao.